Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.
Ana María García, lo comentábamos al comienzo del programa, así que ahora le damos la bienvenida y nos trae un tema muy interesante y sin miedo, ¿no, Ana María?
Sí, esa es la idea. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Realmente, antes que me llamaran, estaba recordando todo este caso con el que yo trabajé y creo que va a ser muy interesante para que todos lo escuchen y lo puedan ver. Esto sucedió unos años antes que apareciera el libro de Sinai de la masculinidad tóxica, y tiene que ver con una persona que me pide una hora para empezar a atenderse, y viene muy angustiada porque me dice que necesita trabajar el duelo por la muerte del padre y la preocupación que ella siente porque no hizo nada. Es una muchacha que se estaba ya por recibir de médica y me dice, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Yo no pude tampoco porque no me di cuenta, porque desconocía lo que estaba pasando a nivel internacional y estadístico en relación a cómo toman los hombres el hecho de ir al médico. La situación es que ella me cuenta que los papás estaban divorciados, si bien tenían muy buena relación. Ella vivía con la mamá y una tardecita de sábado la llaman por teléfono, era en la época de que solamente estaban los teléfonos de línea, y le dice que está con el papá y que tuvo que llamar a una emergencia médica porque el papá se sintió mal, y que el padre le pidió que la llamara porque la emergencia le dijo que lo van a llevar a la mutualista. Entonces me cuenta que cuando ella y la mamá llegaron en un taxi a la puerta de la mutualista, esta persona, que ellas no la conocían, estaba mirando para todos lados en el escaloncito más de abajo, y que se fue hasta en el mismo taxi que ellas habían llegado, cuando vio que era la ex esposa y la hija de la persona que ella había llevado y acompañado a que se internara. Entonces entraron y la chica le dice al médico, que quién era y que era la hija y que quería verlo y no sé cuánto. Y le estaban haciendo toda una serie de exámenes y el médico le dice, nosotros entendemos que dadas las características de lo que él se sintió, un fuerte dolor en el pecho, lo que estamos viendo, se tiene que quedar internado. A todo esto ya se fue haciendo la noche y el médico le dijo, yo le sugiero que vengan mañana a las 7, a las 8, que ya vamos a tener más exámenes prontos de cómo están las cosas, de todo lo que estamos viendo de él, y ustedes ahora sí no se queden toda la noche acá. Entonces ella y su mamá se van de vuelta para su casa, y al otro día de mañana, antes que vayan para el sanatorio, el padre la llama por teléfono y le dice, me vine para casa porque me siento mejor. Y la mamá de la chica le dice, ¿pero por qué te fuiste? No, porque firmé un papelito y me vine porque yo me siento mejor, tengo pasajes para ir a Buenos Aires, no puedo estar perdiendo el tiempo, aparte no se puede vivir con miedo, no hay que ser blandengue, una serie de frases de ese orden. Entonces la chica escucha que la mamá está hablando y toma el teléfono y le dice, pero papá, si firmaste algo es porque no te dieron autorización para irte, porque te tenías que quedar. Y él le repite lo mismo, que no se puede vivir con miedo, que no hay que ser blandengue, que se siente un poco mejor, pero que además no se va a perder el negocio que tiene en Buenos Aires, no sé qué, y que por ese día él se va a quedar todo el día durmiendo porque la noche anterior en el sanatorio no durmió en toda la noche, que se siente muy cansado y que lo que va a hacer es descansar, así pasa todo. Entonces ellas durante todo ese domingo no lo llaman, y al otro día temprano lo vuelven a llamar para ver cómo sigue, y no le contestan el teléfono. Entonces ellas van hasta la casa y el apartamento estaba, bajan el pestillo y estaba con la puerta abierta, quiere decir que él se dio cuenta que se sintió mal al final. Y lo encuentran, vestido sobre la cama, en una actitud de como de querer seguir vivo, con los ojos abiertos, con todo, pero estaba muerto. Entonces, para ella, lo que sentía, además del dolor de la hija única y el padre era muy querido, además de todo eso, lo que sentía es que, ¿cómo no hice nada? ¿No? Soy casi una médica y ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no hice nada? Yo lo que sentía que pudimos trabajar en lo posible, que bueno, que fueron las decisiones del padre, que ella realmente no hubiera podido hacer nada, que tampoco pudieron los médicos porque él firmó para irse. Y además de que yo le planteaba todo eso, creo que si hubiera tenido los elementos que tuve después, cuando a partir de 5 años después apareció el libro de Sinaí, hubiera sido otra cosa. Porque hay porcentajes hechos por la OMS de que en todo el mundo los hombres no se atienden, le disparan a los médicos. Porcentualmente, la cantidad de veces que van en su vida al médico es menos de la mitad de la que van las mujeres. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque atenderse suena más a cobardía que a coraje. Después yo lo estuve buscando en el libro de Sinaí y le dedica un largo capítulo a hablar de los hombres y de la salud. De los hombres y de las idas al médico y los porcentajes en Suiza, en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en todos los lugares, porcentualmente los hombres no van al médico. Y eso es lo que hace que desconozcan y no estén atentos a algunas señales de peligro. Además, no hablan de enfermedades con otros hombres. Están también los porcentajes de los temas de los que se habla, ¿no? Dependiendo de la edad, pero en general es algo así como un 59% de mujeres, un tanto sobre fútbol, un tanto sobre política. Pero el tema de la salud entre los hombres no lo hablan. Y como que todo esto parece parte de este paradigma patriarcal en el que se supone que el hombre tiene que ser fuerte y fornido. No puede ser débil, no puede ser sobre todo miedoso. Entonces, esas frases que ella me cuenta, que decía el padre, no pasa nada, que se entera de que cuando lo llevaron la emergencia no aceptó subir a la camilla, que dijo en la camilla no voy, que cuando se fue del sanatorio dijo, me voy porque yo estoy bien y tengo pasajes a Buenos Aires. Todo eso como que muestra a qué variedad tan grande de hombre toca este paradigma patriarcal de que hay que ser corajudo, de que estar enfermo es cosa de blandengues, como dice esta muchacha que decía el padre, ¿no? Que no se puede tener miedo. Y bueno, y este es el tema de hoy, ¿a qué le disparan los hombres, no? ¿A qué está comprobado, además, que no es acá y que no es algo que tenga que ver con una subjetividad de los que estamos trabajando en esto, sino que la OMS lo ha estudiado, lo ha analizado y lo ha llevado a porcentajes en diferentes países, y esto es así a nivel mundial. Creo que es un tema interesante como para que los hombres lo repiensen para cuidarse, ¿no? Sí. El duelo de esta chica fue difícil porque no la pude ayudar desde el lugar de poderle decir, pero fue la decisión que culturalmente tomó tu papá porque esto es lo que le enseñan a los hombres.
Claro.
Sí, que no tienen que tener miedo.
Claro.
Esto es lo que les dicen. Entonces, creo que eso fue lo que llevó a que fuera un poco más largo, más difícil el trabajo, y que yo no pudiera ver, como ve después, y analizándolo uno ve que es bastante común que esto pase, que los hombres asistan menos a las consultas médicas.
No lo dudes.
¿Verdad que sí?
Sí, tengo amigos médicos y amigos, y es así, Ana María, ¿no?
Claro.
Y el miedo a veces es un temor por anticipación, ¿no? También, ¿no?
Claro, yo creo que en el caso de este hombre era tanto el miedo a morirse que no quiso aceptar que tenía que atenderse porque se estaba muriendo. Entonces era escapar de la, del diagnóstico.
Sí.
Y el diagnóstico podía haber sido inclusive que se podía haber salvado.
Salvado, claro, es increíble. Sí.
Estaba siendo evidentemente un infarto.
Sí, sí, totalmente.
Sí.
Esta es una reflexión que haces en base a un caso real que te tocó vivir,
sí,
¿no?
Sí, que me tocó vivir y que lo trabajamos todo lo mejor que pudimos, en el sentido de que yo no tenía algunos elementos que tuve después en relación a esto, de que hay inclusive estudios de algunos médicos especializados en la parte de cáncer de próstata, que dice que los hombres prefieren morir con el ano virgen a poder hacerse un examen que los puede hacer salvar de un cáncer de próstata. Que conocen sobre su pene y sus testículos, pero desconocen la existencia de una pequeña glandulita que es la próstata, no tienen ni idea de que existe muchos de ellos. Entonces, todo ese planteamiento tiene que ver con un paradigma que los obliga a vivir sin miedo, a considerarse que es como de falta de hombría ocuparse de la salud y que es una debilidad ir al médico. Entonces, me parece que, bueno, no lo pude hacer todo lo que hubiera tenido después elementos para mostrarle que era un tema cultural el del papá, que no era solo un tema personal de él. Pero bueno, ahora se puede plantear de otra manera y siempre puede haber alguien que lo pueda escuchar, ¿verdad?
Bien. Ana María, bueno, como siempre, atento al libro tuyo.
Sí,
y muy buenas las columnas, ¿no?
Bueno, te agradezco mucho. Estoy, gracias a ti, en contacto con una persona que realmente muy muy amable,
sí,
que estamos viendo para que eso se pueda materializar.
Ojalá. Ojalá.
Sí, en eso estamos.
Bueno, un abrazo grande, Ana María.
Igualmente, y mi agradecimiento, Gustavo.
Por favor.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.